Vamos a trabajar en esta mañana, darle gracias a Dios por permitirnos una vez más estar juntos. ¿Tiene sus apuntes? Hemos venido hablando varias semanas acerca de estos tres jóvenes increíbles y la semana pasada dejamos un paréntesis que lo vamos a completar en el día de hoy, porque ¿cómo fue posible que ellos tomasen decisiones tan sabias al negarse a obedecer la orden del rey? Y vimos la semana pasada que Dios requiere de nosotros vidas transformadas. Pero la pregunta es, ¿cómo tomar decisiones sabias en un mundo caído? Ese es el tema del día de hoy. Estamos de acuerdo en que el mundo que vivimos no es el mismo de ayer, y el de mañana no será el mismo de hoy, ¿verdad? ¿Recuerdan esos tiempos cuando la gente podía dejar sus cosas en el patio y lo alcanzaban a vivir usted o no? Cuando la gente dejaba su cosa en el patio y al otro día aparecía la misma cosa en el patio. En el campo se veía mucho esto, porque la gente dejaba todo tirado afuera y al otro día estaba todo tal cual estaba. Pero hoy día si se deja eso, ¿qué queda al otro día? Nada. El mundo en el cual estamos viviendo es un mundo totalmente diferente. Como dijimos la semana pasada también, nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, no tomaban tantas decisiones, sus vidas prácticamente venían hechas desde que nacían. No eran muchas las decisiones que tenían que tomar, vivían en una sociedad más segura, rodeado por buenas costumbres. Prácticamente la maldad se veía, existía como siempre ha existido, pero eran mucho más esporádicos. Hoy día basta con que usted coloque simplemente un canal de televisión y puede ver lo que está sucediendo en nuestro país, y ya la delincuencia no tiene límite. Pero hoy día las cosas han cambiado totalmente. El día de ayer celebramos el séptimo año de la muerte de mi madre, nos reunimos como familia, estábamos en la mesa, y uno de mis sobrinos, el más pequeño, estaba sentado comiendo y se paró, y su mamá le dijo: Alberto, siéntate. Y él, Alberto, la miró bajó parte de su anatomía al piso y la mamá le dijo segunda vez: Alberto, siéntate. Mi sobrino se paró, caminó fuera de su silla, la miró y su mamá se paró, lo tomó y lo sentó. El mundo en el que estamos viviendo hoy día es un mundo totalmente diferente. Y lo compartíamos con ella. Hoy día los niños no tienen límites. No existen límites para los hijos porque los padres no son capaces de poner límites. En la disciplina de los niños, los padres, ambos tienen que hablar el mismo idioma. Si el papá habla español y la mamá habla chino, el niño no va a entender absolutamente nada y va a estar happy, happy, feliz, feliz, porque va a querer hacer lo que él quiere. Pero cuando la mamá dice algo, el papá dice algo. Tienen que hablar el mismo idioma. El mundo en el cual nos encontramos hoy día es cada vez más difícil. Hay nuevas modas. Ustedes ven que las modas vienen y van. Hay nueva música. Hay nuevas redes sociales. Todo el mundo está conectado y todo el mundo te puede grabar. Está Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp y todo conectado. El mundo en el cual estamos hoy día considera más decisiones que las habituales. Si una persona tiene poco carácter, tiene poca capacidad de decisión en el mundo en el cual estamos viviendo, va a tener grandes problemas. Necesitamos personas con decisión, personas con carácter. Muchos de los problemas actuales en la sociedad, la gente se deja llevar por la corriente. Y si tú te dejas llevar por la corriente, vas a llegar a cualquier parte, menos a donde deseas. Déjenme considerar cuatro formas en que las personas toman decisiones, a menudo. En primer lugar, hay personas que toman decisiones rápidamente, sin tener toda la información a su mano. ¿Ves? La toman. ¡Ay! ¿Por qué tuve que decidir esto si en realidad toman decisiones muy rápido, pero no tienen todo puesto ahí para tomar y evaluar la situación? ¿Ok? ¿Él es una de ellas? ¿O puede ser la segunda? En segundo lugar, hay otras personas que van retrasando las decisiones. Consideran muchas posibilidades, pero en el fondo nunca toman ninguna decisión. ¿Eres una de ellas? En tercer lugar, otras personas dejan que otros tomen las decisiones por ellos. Es más fácil, ¿no? Como Pilato, te lavan las manos y si sale mal, tú lo decidiste. Pero siendo que las decisiones deben ser tomadas en conjunto y la decisión final debe ser el de quien está de ese lugar. Y si te equivocas, asume la responsabilidad. Y si aciertas, entonces ambos tomaron una buena decisión. Pero si te equivocas, tú tomaste una mala decisión. ¿Te fijó la diferencia? ¿Por qué? Porque la decisión, la responsabilidad que Dios dejó, se la ha dejado al hombre, finalmente. Y finalmente, número cuatro, otras personas toman la decisión por azar. Ya, que las circunstancias decían. Entonces luego nos preguntamos, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo puedo entonces tomar una decisión, decidir en forma segura acerca del asunto que tengo que decidir? Esta mañana vamos a ver algunos principios, a lo menos dos vamos a alcanzar a ver en el día de hoy, si Dios así lo permite, principios bíblicos que nos ayudan a tomar una decisión sabia en un mundo caído. Vamos, Señor y Padre nuestro, estamos tremendamente agradecidos esta mañana por el tiempo de música que nos ha brindado, en el que hemos podido alabar su nombre, hemos podido buscar su rostro a través de las canciones. Oramos para que nos ayude en este tiempo, que la guía del Espíritu Santo nos ilumine en su palabra y que al ver estos principios nos puedan ayudar a tomar decisiones sabias en este mundo que está tan caído. Pedimos su dirección y su guía a través del Espíritu Santo y pedimos su dirección a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien. Ahí tiene su apunte, ¿verdad? La toma de decisiones. Si tomamos decisiones sabias, vamos a saber, como dice el apóstol Pablo, cuando tomamos una decisión sabia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos en gloria en Cristo Jesús. Es decir, cuando tomamos una buena decisión, todos somos beneficiados. Y sobre todo, quien toma la decisión, que la paz de Dios va a inundar a él. Número uno, ahí está. Una decisión sabia debe estar fundamentada en una relación con Dios. No puedo tomar una decisión sabia si no tengo una relación correcta con Dios. A lo sumo voy a tomar una decisión a mi gusto, lo que yo creo. Alguien podría decir, pero pastor, en el mundo todas las personas toman decisiones, algunas las toman aceptadamente y hacen que la vida sea extraordinaria para ellos, pero estamos hablando desde el punto de vista de una decisión sabia de parte de nosotros quienes somos creyentes en Cristo Jesús. Ahí está su cita, una decisión sabia que está fundamentada en una relación con Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, tiene su apunte ahí, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que dice el salmista y el proverbio, el escritor del proverbio dice que fíjate de Jehová. Y fue interesante descubrir que la palabra fíjate significa dependencia. Entonces, para entender mejor la palabra, tenemos que ir a un ejemplo práctico. Las mamás con sus hijos. Cuando los hijos nacen, ¿qué se crea entre la mamá y el niño o la niña? Se crea una fuerte dependencia. Sí, es que tiene que ver con dependencia absoluta. Si el bebé no se alimenta, ¿qué sucede? Muere. Ese lazo que existe entre la mamá y los hijos es un lazo único. Lazo que no existe, hablando médicamente entre un padre y hijo, porque la mamá lo tuvo una cantidad de meses, habitualmente 9 meses, dentro de sí misma. Entonces existe una fuerte dependencia. El escritor de Proverbios dice: fíjate de Jehová, depende de Jehová, o crece en esa dependencia con Dios. Cuando éramos bebés y niños, ¿de quién dependíamos? ¿De quién dependen estos niños pequeños que tenemos ahí dos en brazos? De la mamá y del papá, pero principalmente de su madre, que tiene que estar atenta a los horarios de la alimentación y todo aquello. Depende. De la misma manera, el escritor de Proverbios quiere que nosotros tengamos una fuerte dependencia de quién, de Dios. Para tomar una decisión sabia, yo tengo que tener una correcta relación con Dios. Tengo que tener una fuerte dependencia de Él. Alguien podría decir, pero eso es fácil decirlo en la teoría, pero en la práctica, ¿cómo podemos fiarnos? Dice, fíjate de Jehová. Bueno, hay tres principios, tres respuestas que nos da el mismo texto de Proverbios capítulo 5, versículo 6. En primer lugar, ahí tiene en su apunte, tiene ahí número 1, para poder fiarnos, para poder crear una fuerte dependencia con Dios, debo fiarme de todo corazón. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Ahí está el primero. Nuestra dependencia hacia Él debe ser de corazón. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo puedo saber si mi dependencia de Dios es de corazón o simplemente es algo que está en mi mente? Recuerde que el corazón, cuando habla de corazón en la Escritura, está hablando de la totalidad del ser humano. Es como de él mana la vida. Recuerdo lo que vimos la semana pasada. El corazón involucra todo el ser. Está hablando de todo el ser. Significa que el alma, espíritu, mente, debemos dejar que Dios, depender de Él, dejar que Él nos ayude a la toma de decisiones. Porque si no, voy a tomar una decisión con mis capacidades. Y puede que algunos tengan más capacidades para decidir que otros, pero no está en dependencia de Dios. Por eso es importante comprenderlo. El corazón proviene de los motivos, las pasiones, los procesos mentales. Del corazón va al proceso de la decisión. Por eso dice el escritor de Proverbios, fíjate, depende de Dios para tu decisión. ¿Pero cómo dependo de Él? De todo corazón. 2. Para poder fiarnos, dice el escritor de Proverbios, fíjate de todo tu corazón, y nos da la segunda razón. No te apoyes en tu propia prudencia. Cuando tomes decisiones, no te apoyes en tus propias capacidades. Toma una decisión dependiendo de mí, dice Dios. No te apoyes en tu propia prudencia. La palabra apoyarse es una palabra griega que significa sostenerse uno mismo. Es como aquellos que tienen toda su fuerza en sí mismo. He escuchado declaraciones de personas que dicen, no, es que yo sé que lo voy a lograr. Esto es apoyarse en sí mismo, depender de sí mismo. Dios está diciendo que para tomar una decisión sabia, no te apoyes en tu propia prudencia, sino confía en mí. Y comúnmente los hombres no quieren confiar en Él. En otras palabras, Dios quiere que nuestras decisiones no estén apoyadas en nuestra capacidad de razonamiento, sino en su guía, sino en la inteligencia en la que Él nos da. Muchas veces podemos tomar decisiones pensando que somos inteligentes humanamente, y que todas las evidencias de la decisión que quiero tomar, todas apuntan a que es una decisión correcta. Y tomo la decisión y resulta que me equivoqué. ¿Dónde falló? Porque lo que para los hombres es correcto, no necesariamente para Dios lo es. Entonces tenemos que tener una fuerte dependencia de todo corazón, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia ni razonamiento, sino confiar en que Dios tome la decisión final. Y en tercer lugar, y esto fue muy interesante para mí, porque este texto ya lo he leído muchas veces, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus heredas. Es decir, Dios está diciendo, reconócelo. En otras palabras, Dios quiere que no solo le conozcamos, sino que le reconozcamos. Y esta parte es difícil. Son muy pocos los creyentes que reconocen a Dios cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal. Dios dice, no quiero solo que me conozcas, sino quiero que me reconozcas. Nos relacionamos con mucha gente, ¿verdad? ¿Eh? Usted tiene visión, ¿cómo se llama? No panorámica. ¿Tiene una visión de memoria? ¿Tiene archivo en su mente? ¿Para usted es fácil ver una persona y al tiempo después puede ver a la persona y decir, sé quién es? ¿Nos relacionamos con muchas personas? Bueno, podemos reconocer a una persona por su tipo de cabello, por sus facciones, porque a lo mejor tiene un ojo azul e intenso, y nos acordamos de esa persona. Pero nosotros podemos hacerlo por observación o por asociación, o por una serie de características que tenga la persona, lo podemos reconocer por su tono de voz. Habla súper ronco, ah, me acuerdo quién es. Pero Dios quiere que no solo le conozcamos, sino que le reconozcamos. ¿Cómo reconocemos a Dios? ¿Por alguna facción distinta? No, por el conocimiento que tú vas teniendo de Él. Y entonces cuando tengas que tomar una decisión, tú puedas reconocerle que Él no tomaría esa decisión. Cuando yo veo otra vez a otra persona, finalmente puedo reconocerla, pero Dios nos ordena que le reconozcamos. Eso significa que experimentemos su mano, su guía con nosotros. Dentro de cada uno de nosotros, de los que se encuentra aquí, yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido una relación mucho más cercana con Dios, y probablemente Dios mismo les ha ayudado a tomar decisiones increíbles que le ha ido muy bien en la vida. Dios quiere que le conozcamos, que experimentemos su característica, que podamos reconocerle a Él por lo que Él es. No solo un reconocimiento público, sino reconocimiento de lo que Él ama, lo que Él desea. ¿Usted sabe lo que Dios anhela? ¿Sabe lo que Dios desea para tu vida? ¿Sabe que Él es un Dios santo? ¿Sabe que Él es Dios de justicia? ¿Sabe que Él es Dios de misericordia? Cada vez que nos levantamos en la mañana, lo primero que podemos decir es que Dios es tremendamente misericordioso, porque nos tuvo con su misericordia, nos hizo abrir nuestros ojos. En mi caso se ríe porque a veces yo llego tal cual, estoy así con vestido y me acuesto en la cama y le digo yo, pues si amanezco muerto no tienen necesidad de decirme. Entonces, tenemos que reconocer su amor hacia nosotros. ¿No le parece increíble que cada mañana tenemos un amanecer? Y por la tarde disfrutamos de una puesta de sol. No estamos en la playa, que son bonitas las puestas de sol ahí, pero estamos aquí. Yo estoy un poquito más arriba, puedo mirar un poco más y puedo ver cada atardecer cómo el sol se esconde. Y cuando viene el sol de la mañana, como el cerro tapa, entonces en lo último en llegar el sol, somos nosotros. Pero veo cómo el sol avanza, avanza, avanza. Dios es tremendamente misericordioso. Tenemos que reconocer su omnipresencia, su omnisciencia. Que a veces, muchas veces, aunque no lo podamos sentir, sabemos que Él está con nosotros. Aunque el día está nublado, sabemos que sobre ese nublado está el sol. Y sobre todo los que ya están aquí, los que ya viajan en avión, puede estar lloviendo y el avión cruza las nubes, se posa en la altura y el cielo está azul, esplendido. Increíble, increíble. Por tanto, el Señor nos ordena que dependamos de Él, no en nosotros mismos, y que en todo tiempo, en todo lo que hagamos, le podamos reconocer a Él. Yo te lo he dicho otras veces, pero cuando la gente me pide orar, yo siempre le digo, y tú vas a reconocer lo que yo voy a hacer. Clama a mí y yo te responderé. Y tú me honrarás. Y poca gente hace la segunda parte. Y tú me honrarás. Pues ¿cuánta gente ha orado usted? Y Dios le ha sanado. ¿Dónde está el reconocimiento? Que nosotros no seamos así. Segundo lugar. Entonces, número uno, una decisión sabia debe estar fundamentada en una relación con Dios. En segundo lugar, una decisión sabia debe depender de la guía de nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que Dios nos guía a una decisión sabia? Por la palabra de Dios. Ustedes acaban de cantar la canción Tu Palabra. Es un deleite cantarla. Es un aceite para mis heridas. Ella es la guía que necesitamos. Fíjese que el escritor, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, escribe esta palabra desde la cárcel en Roma. Le escribe a este joven pastor Timoteo y le anima a que pueda depender absolutamente de la guía de parte de Dios. Y le dice que esto se hace a través de su palabra, a través de la palabra de Dios, y le dice que es útil. ¿Para qué? Le dice que es útil para enseñar, para redarguir, es decir, para ver lo que está mal en nosotros, para corregir y para instruir en justicia. Si nosotros no tenemos la guía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuántos de los varones que están allí? Porque, bueno, hay damas que también son maestras. ¿A cuántos de ustedes le ha tocado, han comprado un mueble que dice, ¡ártelo fácil! Y le entregan el mueble desarmado, le entregan los tornillos chicos, largos, golillas. ¿Alguien ha tenido que armar uno? ¿Ah? ¡Ay, Mario! ¿Qué dolor de cabeza al principio? ¿Qué hacemos? Abrimos la caja, sacamos todas las piezas, colocamos todos los tornillos, cada tornillo de la medida, las colocamos ahí encima. Y empieza el reto. Partimos por qué parte. ¡Ah! Decimos nosotros. Recibimos un manual. Tomamos el manual. El manual nos dice que la parte grande va con la parte mediana A y con B. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a la A, buscamos la B. Estos se unen con los tornillos C y D. C y D. ¿Dónde quedó el C y D? Y empezamos a armar el mueble. Lo que era fácil, ¿cuánto nos toma? Partimos en la mañana y son las 3 de la tarde y el mueble todavía lo tenemos a medio. Y decimos, ¿quién me mandó a comprar un mueble para armar? Y nos seguimos. Tomamos otra vez el manual, leemos claramente lo que dice el manual y resulta que el A con B, claro que coinciden, pero les falta el F, que es una unión. Ahí está. No lo podía armar porque le faltaba F, que era una unión que unía a los dos. Tomo el F, lo armo, lo uno y se me arma una parte. ¿Cómo quedamos nosotros? Contentos. ¿Qué decimos a la señora? Lo tengo casi listo. Y ya van las 5 de la tarde. Hermano, si nosotros no ocupamos correctamente el manual, ese mueble no se va a armar nunca. Si se nos pierde el manual, tenemos que buscar la posibilidad de buscar en internet o en algún lado el manual para armar ese mueble. Me recuerdo también el teléfono. Los teléfonos más antiguos, ¿no? El teléfono nuevo que tú ya no necesitas manual, solo necesitas prenderlo y el teléfono te va diciendo todo lo que tienes que hacer. Y tú tienes que ir siguiendo las instrucciones, siguiente, siguiente, siguiente. ¿Qué nos enseña el manual? ¿Para qué nos es útil? Nos enseña cómo armar el mueble. Si seguimos correctamente los pasos, vamos a completar y vamos a tener un hermoso mueble tal como se veía la vitrina, lo logré hacer y armar de la misma manera. Pero también el manual nos corrige, nos dice si está a la letra F mal puesta. Nos instruye, nos muestra cómo usarlo de manera correcta. Es lo mismo que el celular. Nos muestra todas las indicaciones, nos ayuda, nos enseña y nos muestra cómo usar el celular correctamente. ¿Sabía usted que usted tiene un celular y me incluyo yo, que ocupamos menos del 50% de lo que todo tiene en su teléfono? Porque si lo usáramos a full, tendríamos mucho más beneficio. Pero hermano, de manera mucho más efectiva, igual que este manual de instrucciones para armar este mueble, la palabra de Dios es un manual que nos ayuda a tomar decisiones sabias. Solo que las personas no le hacen caso al manual, que es la Biblia. Entonces toman sus propias decisiones y después se equivocan muchas veces. Toda la palabra de Dios es efectiva en la toma de decisiones de nuestra vida. La Escritura es mucho más beneficiosa que cualquier otro libro para tomar decisiones. Pablo sabía que si Timoteo hacía caso a este manual, iba a quitar de encima grandes problemas y le iba a ir muy bien en su ministerio pastoral. Pablo quería con seguridad, probablemente ya él había experimentado todo esto cuando le escribe a este joven Timoteo. Le dice, toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Mire lo que dice el salmista ahí en su conclusión, Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, ¿qué cosa? Dice él, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Inclinen vuestro oído, convénzanse. Dios está diciendo, conmigo todo lo puedes. Separado de mí, nada podéis hacer. Toda la Escritura nos enseña a conocer a Dios y su santa voluntad. Por eso podemos tomar decisiones sabias. Toda la Escritura nos redarguye, nos muestra y nos convence de lo que estamos haciendo mal para poder volver al camino. Y nos instruye, nos entrena, nos forma para prepararnos mejor para la batalla que tenemos que dar día a día. Es un entrenamiento, mientras más entrenado estés, más fácil va a ser tomar las decisiones sabias en este mundo caído. Necesitamos del interés de nuestro Dios. Y vamos a quedar con una pregunta. ¿Cómo nos guía entonces Dios en la toma de decisiones? La próxima semana no se puede perder, porque vamos a responder esta pregunta con el desarrollo de dos principios más que nos van a ayudar a cómo tomar decisiones sabias en un mundo caído. Vamos. Señor Padre nuestro, damos una vez más gracias por cada uno de mis hermanos y de quienes nos acompañan en esta hora. Gracias por su inmenso amor para con cada uno de nosotros. Y principalmente, Señor, gracias por su gran misericordia. Gracias porque su amor hacia cada uno sobrepasa todo entendimiento humano. Estamos agradecidos, Señor, por permitirnos abrir su palabra libremente. Oramos para que ella pueda ser la luz, la lámpara que guíe nuestro camino. Y como dice el escritor de Proverbios, usted va a enderezar nuestras veredas, es decir, va a inclinarnos al camino para tomar la mejor decisión. Sé que en medio nuestro, Señor, hay muchos que tienen que tomar decisiones. Tomamos decisiones todos los días, pero yo quisiera orar a esta hora por cada uno de mis hermanos, para cada una de las decisiones que deben tomar de aquí en adelante, puedan guiarse de todo corazón de usted y que puedan ser también guiarles al camino correcto, a la decisión correcta. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso, pues guárdenos en lo que queda de este culto y también en la reunión que tenemos con los maestros de la escuela militar para que podamos tener un buen tiempo de reunión. En el nombre de Cristo Jesús oramos y agradecemos. Amén. Muy bien, yo sé que les van a recordar, pero es bueno recordar más de una vez. a partir del próximo domingo comenzamos la escuela dominical. No se olvide de cambiar su horario, comenzamos a las 9:30, oración, a las 10 comienza la escuela dominical y a las 11:40, bueno, un poco más, el desayuno y después el culto, a partir del próximo domingo. Y para que lo recuerden dos veces también, este lunes comienza el Instituto Bíblico acá, a partir de las 8 de la noche vamos a estudiar hermenéutica, el arte de interpretar las escrituras. Si usted quiere tomarlo y aprender cómo interpretar las escrituras y cómo preparar un estudio bíblico, acompáñenos con nosotros.